Hoy, en El Enganche, jugar y beber como Jorn Bess. La historia del fútbol mundial ha dejado unos cuantos casos de iconos tan geniales dentro de la cancha como perdidos fuera de ella. Vienen a la cabeza nombres como el de Diego Armando Maradona o como el de el inglés Paul Gascoigne. Y en esta infame lista hay un nombre que destaca con luz propia, el de Jorn Bess.
Maneuvering unbelievably. Bess still has it. I don't believe this move.
Hablamos de un jugador único en la historia, miembro de una de las plantillas más letales del Manchester United, ascendido a los cielos junto a la Santísima Trinidad y descendido a los infiernos tras su retirada del deporte. La vida y muerte de Jorn Bess son el perfecto ejemplo de lo diferentes que pueden ser dos caras de una misma moneda. Quizá haya copado tantos titulares por sus regates como por sus caídas. Hasta el año 2005, cuando nos dijo adiós. Jorn Bess, genio y figura hasta la sepultura. Literalmente, nunca mejor dicho, y hoy queremos rendirle homenaje aquí, como siempre, en El Enganche. Y es que de vez en cuando nos gusta centrarnos en la carrera, vida y milagros, y muerte también en este caso de un futbolista que haya marcado una época, como es el caso de Jorn Bess, del que hoy hablamos en El Enganche y que ya sabes que siempre tienes un nuevo episodio de este podcast esperándote cada lunes en Spain Media Radio, en su web, en su app, en iVoox, en Spreaker, en iTunes y allá donde escuches tus podcasts. Y en redes sociales, por supuesto, en @elenganche, nos encontrarás a los que siempre estamos por aquí, José David López y un servidor, Fran Izuzquiza. Hola, José David, ¿qué tal?
Muy buena, Fran. Saludos a los que ya están escuchando El Enganche una semana más. Muchas gracias. Sin vosotros, la verdad, que no podíamos contar historias como la de hoy. Y creo que todos aquellos que conozcan mínimamente más o menos nuestro trabajo, nuestro sello, pues también saben que por aquellas cosas de la niñez que a veces son tan difíciles de explicar, pues mi equipo, por ejemplo, es el Manchester United, por lo que hoy me tengo que poner en pie verdaderamente para hablar de uno de los mayores genios, no solo de la historia del club mancuniano, sino de la historia del fútbol mundial. Y voy a contar una pequeña anécdota de la vida y además que sucedió hace poco y que conecta particularmente y peculiarmente con el tema de hoy. Fran, ¿tú sabes qué significa la palabra crápula? ¿Sabes, de hecho, que hay una palabra que es crápula?
Es que yo soy mucho más joven que tú. No.
Unos días. esta palabra, crápula, insisto, yo la conocí hace relativamente poco y de manera casual. Durante muchos años, pues en momentos de broma, con amigos y demás, mi novia utilizaba esta palabra, este término, pero crápula.
Pero como tú no conocías la palabra crápula.
Claro, yo no la conocía. Mi novia la utilizaba en término de conversaciones relacionadas con noches de fiesta, con alguna copa de más, con algún exceso de una tarde veraniega. Y yo siempre pensé que era una palabra de esas semi-inventadas que entre amigos utilizan debido a una broma del pasado y que, bueno, pues yo no estaba en ese momento y no la conocía y solamente ellos la conocían. Un día, estando en casa, la utiliza, le digo que siempre que usa esa palabra, que por qué la usa tanto, que como que es de broma, que para qué, la ha adaptado a su vida normal incluso. Claro. Y me dice que no es broma, claro que, no. Que yo no la quiero creer, insiste, me lleva a mirar por internet la palabra, insisto, crápula. ¿Y qué me encuentro, Fran?
¿La buscaste en el diccionario?
La busqué en Google, en el móvil que le tenía en ese momento cuando estaba haciendo la broma. ¿Qué me encuentro? Crápula, dos puntos. Hombre de vida licenciosa al que le gusta fumar, las mujeres y el alcohol. Y de repente lo primero que me vino a mi cabeza fue decir en voz alta, crápula es Jorn Bess. Pues sí. Así que si sabías o no que existía la palabra crápula, si sabías o no qué significaba, pues hoy te vamos a mostrar la vida del crápula más grande de todos los crápulas, que además jugaba fútbol como Los Ángeles. Oh, yeah. Here's the thing. We started out friends. It was cool, but it was all pretend. Cuando hablamos de edad, creo que salvo a los que llaman millennials de última generación, pues ya nos va importando mucho cumplir años y no hace demasiado gracia. Pero es cierto que cuando pensamos en fútbol, la edad es absolutamente básica para poder tener un mayor contexto de la mayoría de temas, porque el paso del tiempo distorsiona mucho la realidad, incluso la olvida, la decora o la ensucia, pero pocas veces mantiene la esencia intacta. Por ello, si hablamos de George Best, es fundamental haber conocido o al menos haber estado muy cerca de la época en la que Best vivió como futbolista para haber visto con sus propios ojos lo que fue. Y creo que en ese papel, que además ha vivido en Inglaterra y que ha palpado el universo de George Best de bastante cerca, pues hay muy pocos tan buenos comunicadores como Carlos Castellanos, compañero de Fede Maldini, clásico ya del enganche, porque es un placer charlar con él y siempre que pensamos en fútbol inglés le queremos tener por aquí, es un placer. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Los temas de edad.
Para mí es un auténtico gusto poder charlar contigo y bueno, sí, años tengo, entonces me acuerdo de algunas cosas de los años 70 todavía.
Soy, en estos casos, muy malo, no voy a ser yo el que vaya a destapar este tipo de cosas que cuando cumplimos años ya nos va sentando mal, pero desde luego que evidentemente en el contexto de esos años donde George Best era lo que era George Best, no lo que hoy nos ha llegado a nosotros, pues eres uno de los que por lo menos has estado más cerca de esa época y es muy bueno. Te soy directamente franco, Carlos, ¿viste jugar en esa época a George Best?
Sí. Lo vi en directo, en el campo, muchas veces, y luego también en televisión, aunque en aquel entonces no se transmitían partidos en directo, salvo que fuera una final de Copa de Europa, una final de FA Cup. Entonces, las imágenes en televisión eran grabaciones de 40 minutos, una cosa así, partidos condensados, pero sí tuve también la suerte de verlo en directo muchas veces.
Eso es increíble. Vamos a hablar un poquito más adelante, porque además Best jugó en Tufulan, evidentemente, en otra época, pero ahora hablaremos de ello. Boss Bishop fue un ojeador del United en Belfast, que había visto jugar a George pues unos partidillos entre escuelas, pero aquel chico tenía prácticamente 15 años. Le llamó tanto la atención que llegó a casa, le envió un telegrama al mítico entrenador del United, Matt Busby, y con el mensaje que ahora leo. Creo que te he encontrado un genio. Literalmente. Era tan pequeño que tuvo que llevarlo a un juez para que se unieran a las categorías inferiores del United. Pero, Carlos, ¿era, digamos, normal en esa época que llegaran chicos ya a modo de scout, prácticamente?
Bueno, Manchester United siempre tuvo algún ojeador en Irlanda, sobre todo Irlanda del Norte. La conexión irlandesa con Manchester United es muy grande, siempre lo ha sido. Y de esa manera, pues, iban a pescar talento, como ocurrió con George Best. Además, junto con George Best llegó otro jugador norirlandés que evidentemente no tenía el mismo nivel, Eric McMurdy, que luego al final hizo carrera en el Middlesbrough, en el Manchester United no tuvo sitio. Pero sí es cierto que ya en aquel entonces se iba por todo el país, no se viajaba por el resto del continente, además en aquel entonces no había jugadores no británicos en la liga inglesa. Y sí, efectivamente, desde todo el país se observaba a los jugadores de mayor talento para vincularlos a los distintos clubes. Y evidentemente, el que vio a George Best con 15 años o el que lo viera, ya se daba cuenta que estaba ante un talento especial.
Hizo su agosto eterno, podemos decir. Hay otra anécdota de cómo entra al Manchester United Best, porque tiene un primer paso fugaz de solo 2 días, porque realmente se escapa ante el temor que le daba estar solo. Regresa a Belfast, a escondidas casi, pero cuando lo vuelven a convencer, curiosamente, pues a los clubes ingleses, como bien decías, no le permitían tener, por ejemplo, chicos de Irlanda del Norte en sus categorías inferiores, o por lo menos no como aprendices, por lo que se le dio el trabajo de chico de los recados. Y eso le permitía entrenar 2 veces a la semana con el United. Debuta en el primer equipo el mismo año que era la estrella del equipo juvenil, con el que curiosamente ese año había ganado la FA Cup de jóvenes, digamos, y su impacto inicial en la liga y en el fútbol inglés pues fue brutal. ¿Qué representa esa aparición, Carlos? ¿Tú qué pudiste palpar o por lo menos entender mejor de cerca el impacto de George Best cuando llegó?
Sí, bueno, yo no estaba en Inglaterra cuando su llegada, además era muy pequeño, pero sí, años después todavía se hablaba de lo que había supuesto la llegada de un jugador netamente diferente a todo lo que se había visto. O sea, en el Reino Unido yo creo que nunca hubo un jugador de las características de George Best. Lo más parecido que podrían haber visto era quizás Tom Finney, el internacional extremo y delantero centro de la selección inglesa, que nunca se fue del modesto Preston North End. Y George Best evidentemente trasladó al fútbol inglés a otro ámbito de juego, algo que podría considerarse más el terreno de los jugadores latinos, sudamericanos, brasileños concretamente, porque el fútbol que hacía George Best no era norirlandés, no era inglés, era de otras tierras y quizás algunos podrían decir hasta de otro planeta.
Por recordar el contexto en el que se produce la aparición de George Best en el Manchester United, habían pasado 5 años del trágico accidente aéreo que acabó con casi toda su plantilla, aún estaban lamiéndose las heridas y en ese sentido la aparición de Best fue realmente importante. El hecho de coincidir más o menos ambas cosas en el tiempo hizo que se le considerase el nuevo rey del United, que la afición necesitase un nuevo ídolo al que entronizar.
Bueno, sí, yo creo que después del trágico accidente en el que fallecieron jugadores importantísimos, quizás el más importante y el más joven, Duncan Edwards, del que se esperaba que se convirtiera probablemente en el mejor jugador inglés de todos los tiempos, pues la llegada de Best evidentemente hizo una especie de puente entre los Busby Babes y el equipo de Busby, que al final ganó la Copa de Europa, que fíjate que pasaron 10 años únicamente entre un hecho y el otro. Parece casi milagroso porque el Manchester United quedó destrozado y después, con la llegada de Best, con el fichaje de Dennis Law, la presencia de Bobby Charlton, que sobrevivió al terrible accidente, pues se construyó un equipo, probablemente el mejor Manchester United de todos los tiempos, a pesar de que hemos visto equipos muy poderosos en las últimas décadas y equipos que han ganado ligas de una forma que no lo hizo aquel Manchester United, pero aunque no tuvo continuidad ese United, quizás el pico de aquel equipo haya sido mejor que cualquier cosa que hemos visto desde entonces. Y evidentemente clave y fundamental en ese equipo era George Best, el jugador que marcaba las diferencias.
Ha citado Carlos en esta descripción a Duncan Edwards. Quiero recordar simplemente, para los que quieran conocer mejor el personaje, que ya hicimos un programa dedicado a la figura de este grandísimo delantero que perdió la vida en la tragedia de Múnich. Lo podéis revisar un poco entre nuestros programas y ojearlo. Tanto creció la aurora de Best, Carlos, que a los 19 tiene un partido que está considerado, o por lo menos el que le colocan digamos en el foco absoluto del fútbol mundial, cuartos de final, Benfica, 2 goles, acaba todo con una foto de George en la portada de prensa al día siguiente bajo el apodo del quinto Beatle. Allí empezó, digamos, a mostrar que también en Europa iba a ser un jugador diferencial.
Sí, porque fue la primera vez que de verdad se puso a prueba ante un rival extranjero y además era un Benfica que venía de ser campeón, bicampeón de Europa. Entonces, para los equipos ingleses nunca fue fácil en los primeros años jugar en la Copa de Europa y, sin embargo, este Manchester United mostró cualidades que le permitían adaptarse al fútbol extranjero y saber superarlo, además de ser un equipo británico en muchas de sus características. Pero George Best hizo un partido impresionante. Yo creo que esa noche cualquier equipo que hubiera tenido a George Best en sus filas hubiera sido capaz de derrotar a cualquier otro rival. Prácticamente lo hizo todo solo. Hay imágenes en blanco y negro, desde luego, pero muy buenas de todo lo que hizo aquella noche. Y verdaderamente, si las vemos ahora, se puede ver un fútbol que encajaría perfectamente en el fútbol moderno, en el fútbol actual. Y se ve además que es un jugador que hoy sería, vamos, una estrella absolutamente intocable.
En el 68, nos centramos en un momento concreto, tiene 21 años, llega, digamos, la temporada clave. El United va pasando rondas, llega a eliminar en semifinales al Real Madrid. Recordamos al Real Madrid que todo lo ganaba prácticamente por entonces. Marca goles Best en esa eliminatoria y en la final, en Wembley, nada más y nada menos, le toca al Benfica de Eusebio. George marca de nuevo y en un partidazo pues el United gana la primera Copa de Europa de su historia. Evidentemente esto le coloca ya en el epicentro absoluto de todas las miras. Ese partido, evidentemente, como gran amante del fútbol histórico que eres y más el inglés, le recuerdas perfectamente. ¿Qué nivel logra George Best? Ahora te diré por qué me quiero centrar en ese partido, porque me parece que es como el top. Le llega demasiado pronto, quizá. ¿Qué nivel logra en ese momento, Carlos?
Bueno, posiblemente en 1968 Best haya tocado techo. Si no lo hizo antes, en alguna de esas actuaciones que uh-huh. mencionaste también. Pero, como dices, explotó muy joven y su carrera también terminó muy pronto. Por razones, bueno, que todos conocemos, ¿no? Extrafutbolísticas. Pero el nivel alcanzado por George Best, yo creo que es importante destacar para quien no lo conozca,
claro.
que estamos hablando de uno de los verdaderamente grandes de toda la historia. Todo el mundo piensa en George Best como el jugador de los regates, el jugador al que no se le podía quitar la pelota. Y es verdad, George Best se podía ir de 3, 4, 5 rivales sin ningún problema. Me acuerdo de una anécdota que contó su compañero Dennis Law una vez, que dice que acompañaba la jugada, llevaba la pelota a Best y Best regateaba a uno. Y Best, Law le pedía la pelota y Best regateaba a otro. Y Law le seguía pidiendo la pelota. Dámela, dámela, George. Y al final, dice, después de 5 regates, remataba y metía el gol. Y lo miraba y dice, ¿y qué te voy a decir? No te puedo llamar chupón si acabas metiendo el gol. Bueno, ese era un poco George Best, pero es que era más que eso. Porque, sinceramente, George Best, para mí, es el jugador más completo que he visto jamás. Porque George Best era el mejor delantero, con mucha diferencia, era el mejor centrocampista y era el mejor defensa. Y eso es algo que pocos recuerdan. Si ves uh-huh. algún vídeo de George Best, vas a ver sus goles, vas a ver sus regates,
claro.
las auténticas locuras que hacía con la pelota. Pero es que George Best era un ganador y un luchador en el campo. Era el que más luchaba. Y muchos delanteros comentaban que su juego defensivo, su tackling, que es una palabra que se ha puesto muy de moda también
sí.
aquí en España, era mejor que el de cualquier defensa, de los mejores defensas. Entonces, estamos hablando de un jugador que lo hacía todo. El juego aéreo, o sea, cabeceaba, a pesar de ser un jugador de 1,72 m, 1,73 m, más o menos por ahí, por arriba era imposible ganarle. Y metía goles de cabeza también. Lo tenía absolutamente todo, y por eso cuando hablamos de los jugadores grandes, auténticamente grandes de la historia, tiene que estar George Best entre ellos. Y hay argumentos, por eso que digo, uh-huh. de que era el jugador más completo, incluso para decir que fue el número uno.
Tela. Sí, sí, es tremendo. En la última pregunta, Carlos, que te tenía puesta, me voy a adelantar, era justamente si le pensabas que estaba entre los más o menos 8 o 10 mejores de la historia. Sabía, por lo que te conozco, por tu opinión y demás, sabía que le tienes muy buena estima, que nos ibas a hablar genial de él, y por eso esa era mi última pregunta, pero me la respondes claramente. No estamos hablando de top 8, top 10, es que quizá estamos hablando de algo mucho más importante. Evidentemente has citado sí. a Charlton, a Lowe, esa whole trinity que puede ver cada uno que visitó el Trafford, aquella escultura enigmática, él tiene un papel brutal. Y como decíamos antes, Carlos, quizá llegó esa final, ese momento de tocar techo, le llega demasiado pronto desde el punto de pensar que lo que vino después, evidentemente, él ya pensaba, ya he tocado techo, ya qué meta tengo ahora nueva. ¿Fue eso quizá lo que pudo hacerle que le perdiéramos un poco para la causa?
Sí, hubo muchas razones. Yo creo que le mareó un poco la fama, le gustaba mucho la juerga, se lo pasaba bien, no tenía muy buena relación con la prensa, no era muy amigo de entrenar y entrenar bien. Él era muy profesional en el campo, pero fuera de él no lo era. Se desencantó mucho con el fútbol y el entorno del fútbol, fíjate, en una época muy distinta a la actual, en la que las presiones no eran las mismas, y sin embargo él no fue capaz de soportarlas. Y por eso con 28 años prácticamente se puede decir que terminó su carrera, aunque luego siguió jugando y se vieron cosas muy buenas de él, pero ya no era lo mismo. Uh-huh. Además, cuando iba a algún otro club, cuando dejó el Manchester United, casi siempre era a equipos pequeños donde pensaba que
sí.
las exigencias iban a ser menores, y lo eran, pero claro, es que a George Best le perseguía la prensa, le perseguía la fama, le perseguía a todo el mundo, entonces todo lo que hacía se agrandaba. Y esa, lamentablemente, es la razón por la que perdimos muchos años muy buenos de este jugador, que como te digo, efectivamente no es uno de los 8 o 10 mejores de la historia. Yo lo situaría solamente detrás de Pelé y Maradona, porque creo que, bueno, con la pelota lo que hacían Pelé y Maradona es incomparable. George Best no está muy lejos, pero lo que decía antes, que como jugador global, por todo lo demás que hacía, por su juego como centrocampista, porque es que aparecía en todas partes del campo, por su esfuerzo constante, por su compromiso, su implicación en todo lo que ocurría en el partido y su trabajo defensivo, todo eso lo hacía prácticamente como que su equipo jugara con 14 y no con 11.
Y además acabó jugando en tu Fulham también, lo cual seguramente pues también te hace tener un poquito más de orgullo, ¿no? De cariño hacia la figura de Best, que en el fondo, en algún momento de su vida, pues decidió que Fulham era buen lugar en el que poder mezclar esa vida que tenía él. Ahora vamos a hablar de la parte, en otra sección del programa, vamos a hablar de la parte, digamos, más extradeportiva de él. Pero queríamos hablar con Carlos Castellanos, que evidentemente lo vio jugar en directo, que eso es algo que muy pocos pueden decir, y queríamos saber su opinión, la que no está distorsionada por nada de lo que ha sucedido después.
Carlos Castellanos, una vez más, un placer escucharte y un placer aprender contigo aquí en El Enganche.
Muchísimas gracias. El placer es mío y cuando quieran estoy a las órdenes.
No es la primera vez que aquí en El Enganche aparecen personajes que evidentemente han tenido una historia tan potente, tan especial, como para que el cine y el mundo audiovisual hayan querido profundizar en ellas. Y como George Best fue, es y será eternamente amigo de las cámaras, de los flashes y de la gran pantalla, teníamos ganas de hablar con quien más hace en España por impulsar todas estas pequeñas grandes historias que, en forma de documentales, se abren paso de manera independiente en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer con Oriol Rodríguez, que es periodista y director del Festival de Fútbol y Cine Offside. Oriol, ¿qué tal? Encantados de tenerte por aquí en El Enganche.
Hola, ¿qué tal? El placer es mío de que me hayáis dado la oportunidad de estar hoy con vosotros.
Bueno, hablamos de un personaje que ha sido mil veces analizado, muchas veces inmortalizado en documentales, en todo tipo de reportajes, pero Oriol, ¿en qué momento realmente la figura de George Best empieza a ser peligrosamente ya parecida a un icono de por sí fuera del césped?
Bueno, yo creo que es desde el mismo principio, ¿no? Yo creo que es una figura que ya siendo bien joven, muy joven, cuando llega al United, ya tiene ese carisma y esa aura que acompaña a los grandes genios y a aquellas personas que nacen con algo especial. Al final, cuando tienes algo especial, lo tienes casi desde la cuna. Y él era así, era un personaje con un magnetismo y un carisma brutal desde siempre.
George Best ha sido mentor, ha sido musa, referencia para muchos grupos musicales que le dedicaban discos con su nombre. Hay alguno por ahí, si buscáis por internet, que le citaban en canciones, que lo mencionaban en películas. ¿Por qué conectaba Oriol también ese futbolista con el momento que vivía Inglaterra y las islas en general en aquellos 60? Es decir, era una época en la que la música, el cine iba documentándose, iba queriendo expandirse, y aparece George Best.
Bueno, yo creo que es algo de la propia presencia del personaje. Tú miras la estética de George Best y es mucho más cercana a la de una estrella del pop o del rock del momento que no a la de los futbolistas. Estamos hablando de los 60, en el fútbol inglés, con tíos feos, calvos, con bigote, y él es un tío guapo, con melena, con esa barba de 2 días. Y eso era mucho más cercano a la imagen que podían desprender unos Beatles. De hecho, se le conocía como el quinto Beatle, que no de un futbolista al uso de esos años. O sea, los futbolistas ingleses, los españoles y los italianos de esa época eran mucho más cercanos al vecino, se parecían al vecino, sí, de al lado. Eran tipos que físicamente, pues eso, no tenían nada especial. Y él... sé, transmitía eso, una estética, una imagen propia de una estrella del rock.
Sí, digamos
y
que...
Se comportaba como tal también.
Desde luego, sí. Yo creo que tenía tan en cuenta que las cámaras le querían, le adoraban, que terminó, digamos, convirtiéndose en esa figura cotizada que sabía que la publicidad lo podía explotar. Ya que hablamos de documentales, hace más o menos un año pude ver uno de los más completos seguramente que existen sobre la figura de Bess. Me llamó mucho la atención un aspecto que quiero compartir, aunque ya todos conocemos que evidentemente pues para mí no deja de ser increíble cómo sucedió. Oriol, resulta que George Bess aparecía sentado ante las cámaras prácticamente un par de veces por temporada, atención a esto, no un día porque sí, sino un par de veces por temporada, al lado de su entrenador, rodeado de medios, ante los que pedía literalmente perdón por sus excesos, es decir, porque una noche se le había visto bebido en las calles, porque otra semana no iba a entrenar, porque desaparecía unos días, el club tenía que andar buscándolo por toda la ciudad. Un futbolista pidiendo perdón ante las cámaras y rodeado de gente. Esto es increíble, Oriol, en la época y bueno, ahora.
Sí, y es lo que le hacía grande. Al final es un poco también el... No dejaba de ser un niño grande, de alguna manera, ¿no? Y eso que lo recuerdo, me recordaba eso a cuando un niño pequeño comete algo, sabe que ha hecho algo que está mal y te acerca y te pide perdón con esa media sonrisa del que sabe que
lo va a hacer otra vez,
¿no? Exacto, del que lo va, o sea, de que lo vas a perdonar, y por muchas veces que lo haga, tú lo vas a, si lo hace mil veces, tú le vas a perdonar mil y una, ¿no? Era eso, era alguien que sabía que tenía ganado el perdón de antemano.
Sin embargo,
y era un poco la galería para hacerse eso, pues, la foto de cara a la galería.
Sin embargo, y a pesar de pedir perdón, hay que repasar algunas de las frases que ha dejado George Best, algunas citas célebres, como por ejemplo: en 1969 dejé las mujeres y el alcohol y fueron los 20 peores minutos de mi vida. O: he gastado mucho dinero en mujeres, en alcohol, en automóviles, y el resto lo he desperdiciado. ¿Hasta qué punto ya el propio personaje de George Best se comió a la persona real que había dentro de él?
Bueno, totalmente. Y eso le pasa a los grandes futbolistas que han acabado siendo los grandes díscolos futbolistas. O sea, el personaje se acaba comiendo a la persona. Tenemos el caso, y ahora muy presente porque vimos todo lo que... Maradona es otro personaje que trasciende el mundo del fútbol y acaba siendo un icono popular, ¿no? Aparte, estos futbolistas, estos personajes, tienen una cualidad, es que son como filósofos involuntarios, ¿no?
Sí.
Tienen una capacidad para crear unas sentencias, unas frases brutales, impresionantes, que dices, y ahora este tipo como de cómo es capaz de sacarse de la manga una frase como esta. Y bueno, sí, de George Best, de sentencias, de este carisma, ahí se podrían escribir libros.
Una vez leí una frase, ahora que estamos hablando de eso, que de un compañero suyo del United, que decía: si la vida le ofrecía fiesta continua, Best lo aceptaba con los brazos abiertos. Y yo te pregunto, Oriol, ¿crees que en el fondo, y aquí hablo por todos, querríamos todos haber sido un poquito George Best en algún momento?
Bueno, claro, evidentemente, no sé vosotros, pero yo vivir la vida de George Best durante un mes, lo firmo donde haga falta, incluso pagaría un poquillo para probar eso. Pasa que también... no debemos olvidar cómo acaban.
Sí, justo por ahí va a ir ahora, sí. Porque ha salido hace poco. En un documental llamado Las últimas horas de George Best, se destapó hace apenas 3 años que finalmente, y contrariamente a lo que un poco se creía, pues no falleció por culpa de una intoxicación etílica, pero fue por una sobredosis de fármacos inmunosupresores, que bueno, más o menos viene a que le provocó un colapso en el sistema inmunológico, pero más o menos es todo lo mismo. Es esa noticia, digamos, más que previsible, Oriol, por todo lo que habíamos visto de él, ¿verdad?
Sí, a ver, que si no hubiese muerto de una cosa, hubiese sido de la otra. Una cosa es consecuencia de... Y en los documentales se puede ver cómo fueron los últimos meses de él, sí, en el hospital, totalmente demacrado, consumido. Y Y sí, nos hace mucha gracia y todas las ocurrencias y adoramos mucho la figura pletórica del Best del United en sus mejores momentos, pero tampoco deberíamos olvidar eso, el final. Un final de cómo un tipo que podría ser un genio absoluto de los más grandes del fútbol, pues se acaba consumido prematuramente. Y eso es, pasa con Best y otro personaje muy parecido es Paul Gascoigne, sí. Que bueno, si nos levantamos un día tristemente y nos dicen se ha muerto, no nos sorprendería. Y es un tipo que también pues, nos hace mucha gracia su forma de vida y diríamos, hostia, este tío ha vivido como le ha dado la gana y tal, pero a veces es bueno me sudas un poco, saberse contener.
Y sin embargo no hay que olvidar a la figura futbolística, el caso es que 13 años después de su muerte, ocurrida en 2005, aquí estábamos hablando de él, de lo bueno y de lo malo, y en este tiempo, por ejemplo, se le ha puesto su nombre al aeropuerto de Belfast, todo hincha de fútbol en las islas tiene a George Best en su corazón, y hacemos una afirmación que se convierte en pregunta, Oriol. ¿Podríamos decir que nunca habrá alguien como George Best? ¿Estás de acuerdo con esto o crees que surgirá un nuevo jugador como él?
No sé. Simple de Best. Porque aparte es que los tiempos han cambiado mucho. O sea, en todos los aspectos, tanto en lo futbolístico como los futbolistas ahora están, aunque hay casos de gente que se sale del rebaño y va en contradirección, están mucho mejor asesorados, etcétera, etcétera. Pero, y más allá de eso, alguien con que reúna toda esa suma de cosas, de carisma, con calidad futbolística, imagen y tal, es imposible. De la misma manera que no habrá otro Maradona, o no habrá otro Gascoigne, o no habrá... En otro ámbito, pero no habrá otro Cristiano Ronaldo ni otro Messi. Son figuras únicas e irrepetibles.
Lo veremos, lo seguiremos disfrutando. Seguro que habrá documentales sobre él, que seguirá dando mucho que hablar su figura, incluso ya después de fallecido, y nos lo contarás y lo veremos contigo, Oriol. En Offside, cómo no, por cierto, 2019, claro, ya de camino, ¿no?
Sí, ya de camino y ya con algunas películas cerradas, pero que guardaremos en secreto.
Pues lo dejamos aquí y ya nos lo contarás. Un fuerte abrazo, Oriol, gracias.
Un abrazo.
El mundo del periodismo futbolero ha perdido muchos accesos con el paso del tiempo. Hoy sería impensable, por ejemplo, entrevistar a un portero cuando acaba de recibir el gol en pintada de un partido. Eso sucedió. Hoy sería impensable hablar con el capitán en el interior del vestuario al finalizar un encuentro. Antes eso sucedía. Y hoy sería impensable conseguir tomarse una copa con un futbolista porque las fotos, los móviles, las redes sociales pues pondrían todo en peligro y el secreto sería imposible. Pues bien, tomarse una copa con George Best era muy habitual en la época, pero entre sus más allegados. Pero también lo logró un periodista que sigue al pie del cañón actualmente y que evidentemente pues tiene entre esos archivos de días clave uno que pasó con el mismísimo George Best. Santi Jiménez, compañero de Diario AS, Cadena SER, gran escritor de libros, por cierto. ¿Qué tal? Bienvenido al Enganche, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días a todos.
Un placer tenerte por aquí. Voy a ser realmente sincero con los oyentes y con Santi también. Tenía en mente hacer un programa sobre George Best y cuando he ido consultando con diferentes amigos, varios me han dicho, tienes que hablar con Santi, que tiene una historia buenísima con Best. Así que, Santi, no tengo más información que esa idea que me han dicho todos de pregunta a Santi Jiménez que te va a encantar. ¿Cómo te topas con George Best y cómo es el contexto de ese día tan especial?
Pues una casualidad como una casa, ¿eh? O sea, no hay ningún trabajo periodístico más que a veces le gustan los bares y a mí también y coincidimos en el bar. Básicamente, eso, mira, no, la historia es curiosa porque era la final de la Copa de Europa que se jugó en el Camp Nou entre el Bayern de Múnich y el Manchester United, o sea, era ese día. A mí me contactó la BBC para, en la media parte del partido, tenían un camión puesto detrás de lo que es el Camp Nou, delante, digamos, de las oficinas de Gaspar, de la Masía, detrás de Princesa Sofía,
sí.
Ahí había un plato de la BBC, perdona, y se suponía que yo en la media parte tenía que entrar y hablar de lo bien que había se habían portado los hinchas ingleses o lo mal que se habían portado y cómo había ido la situación. No es que me contactaran a mí precisamente, llamaron al periódico donde yo trabajaba y nadie hablaba inglés. Entonces me cayó el marrón a mí.
Sí. Año 2000, recordamos, que fue, si no... Lo estoy diciendo de memoria, pero sí, fue el año 2000, esa final.
Sí, imagínate, hace 18 años, Dios mío. Bueno, entonces yo llegué ahí para poder estar al momento que me decían. No vi la primera parte del partido y estuve esperando. Y si recordáis, el Manchester United había invitado a todos los campeones de Europa del 66, de... creo que es cuando ganaron la Copa, su primera Copa de Europa en Wembley, y uno era George Best. Yo estaba ahí en el plató de la BBC esperando para entrar, pero el partido se les puso muy mal a los ingleses porque empezó marcando el Bayern de Múnich y empezaron a... Bueno, aquellas cosas de la televisión que me decían, ahora entras, y me dijeron, mira, chaval, lo siento mucho, pero no entras, ala, ya está. Yo digo, bueno, pero intenté volver a entrar al campo para ver la segunda parte y ya no me dejaron pasar.
Tela.
Entonces yo dije, joder, ¿dónde puedo ver el partido? Y me dije, estás en el bar del Princesa Sofía, seguro que hay una tele y veo el final del partido.
No.
Entonces me fui corriendo hasta el bar del Princesa Sofía, llego al bar del Princesa Sofía y no había televisión, porque el señor Gaspar, que era amante del fútbol, había decidido quitar todas las televisiones del bar del hotel, que era el único que estaba abierto por la zona, para que no hubieran destrozado.
Claro.
Entonces solamente había cantidad de ingleses, hinchas del Man United, ahí bebiéndose sus cervezas sin escuchar el partido, porque ese partido lo estaban narrando por la radio en España, la cadena SER. Yo llevaba una radio pequeña, entonces yo me puse a escuchar, me pedí mi cerveza y me puse en la barra a escuchar el partido, que tiene el final apocalíptico,
brutal.
Genial. Entonces, a medida que yo iba narrando el partido, empezaron a venir un señor inglés a decirme, oye, ¿cómo va esto? Yo le dije, pues mira, acaba de empatar. No puede ser. Y tenía a mi alrededor casi como... Yo era como el pregonero del pueblo y tenía como 25 tíos ingleses invitándome a cervezas para que les siguiera explicando, traduciéndoles lo que iba diciendo Paco González en la cadena SER. En ese momento ya ganan, todos ellos se abrazan y tal, y yo me pido otra de las 26, una manifestación de cervezas que tenía, que me habían ido pagando los hinchas ingleses para que, en agradecimiento y como habían ganado, pues yo dije, bueno, pues aquí tengo trabajo.
Tengo la noche echada.
Y en ese momento, recordaré toda mi vida, la barra del bar daba de espaldas a los ascensores que daban acceso a las habitaciones. Fue pitar el final del partido y a los 15 segundos se abre la puerta del ascensor y sale George Best. Sale un señor y yo digo, oye, este tío es George Best. O sea, con su barba blanca, un traje bastante sucio, hay que decirlo, de color como beige, bastante muy lejos de la estrella pop que vestía como nadie en la época aquella, que era el quinto Beatle, de sus pantalones acampanados, camisas floreadas y todo lo que llevaba. Y el tío se sienta a mi lado y se pide, para mi decepción, un vino blanco.
Entonces, igual se lo estaba calentando.
Sí, o también hay una parte que ya igual ya solo le dejaban beber vino.
Sí, puede ser. También.
El tío le pone un vino blanco y nadie le dice nada. Entonces el tío está sentado a mi lado y hay un momento que le digo, perdone que le moleste, pero usted es George Best, ¿no? Y el tío me dice, sí, en efecto, soy George Best. Y claro, mi pregunta estúpida, detectando mi ínfimo nivel periodístico, fue, ¿qué coño hace aquí? Y el tío me dice, pues no, celebrando que hemos ganado. Y yo, pero usted tenía que estar en el campo,
joder,
¿no? Y me dice, sí, pero es que a la media parte me aburría mucho y decidí irme a la habitación y ya no he visto y he visto al final del partido la televisión de mi habitación.
Increíble.
Entonces dije, mire, para mí sería un honor invitarle a otra copa. Y el tío, evidentemente, dijo, hombre, pues claro.
Como esta.
Entonces nos tomamos juntos una copa. Yo no le he pedido un autógrafo en mi vida a nadie. O sea, porque no soy mitómano, pero claro, la ocasión igual lo merecía. Y entonces dijo, pero ¿me puede usted firmar un autógrafo y tal? Entonces estuvimos hablando del partido, me firmó un autógrafo, que creo que todavía lo guardo en un vídeo VHS que me compré cuando fui a Londres hace un porrón de años, que eran de sus mejores jugadas, y lo tengo ahí guardado. Y entonces estuvimos hablando del partido, y él me dijo, qué suerte tienen estos de ahora. Dice, pero vamos, realmente mi equipo, a cualquiera de los dos que han jugado hoy, les hubiera metido 4 en la primera parte. Y nada, estuvimos ahí hablando 10 minutos Y él siguió en el bar y yo ya directamente dije, mire, perdone, pero ha sido un gran placer, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y quedamos. Y él me dijo, bueno, si un día vienes a Manchester, pues búscame porque nos encontraremos en algún bar seguro. Y no nos volvimos a encontrar nunca más. Pero vamos, el día de que el Manchester ganó la segunda Copa de Europa, yo, la primera persona con la que se tomó una copa en un bar público, por lo menos, fui conmigo.
Increíble. O sea, la primera Copa de Europa que ganó George Best la celebró en el césped, goleador, y luego se tomaría todo lo que sabemos que se tomó. Pero la segunda Copa de Europa que ganó el Manchester United, la copa que se la tomó con Santi Jiménez.
Brutal la historia.
Cerca del Camp Nou, porque el señor George Best había creído oportuno que la segunda parte era mejor verla en el hotel antes que sufrir sin necesidad. Pues todos los periodistas nos guardamos días, historias especiales, sin duda, pero yo creo que Santi tiene un montón, una larga lista de ellas. Pero tomarse una copa con George Best está en el top de lo que...
La mayoría pasan en los bares, también te digo.
Sí, desde luego que sí. No sé qué tendrán dichosos lugares. Digo una cosa, Santi. Le dijiste lo del autógrafo. Evidentemente estamos hablando del año 2000, por eso hablaba de eso. Porque si hoy pasa,
Claro.
Es que hoy todo el mundo tendría fotos de ese momento, cualquiera que le ve se saca un selfie. Bueno, sería, por eso tiene ese aroma vintage, como el traje que llevaba George Best, que por lo que nos decías, que evidentemente hizo de aquello algo particular.
Llevaba una barba, era la época aquella que llevaba la super barba aquella blanca ya, que la tenía ya totalmente encanecida. Uf. Con una barba de salir de la isla de los famosos, ¿eh?
Pues esta historia es una de esas que solo se podía encontrar en el enganche y que además solo pude relatar tan bien alguien que tiene tanta experiencia contando historias como Santi Jiménez. Recordamos, le podéis leer en AS, escuchar en la SER y leerle también en los libros que tiene publicados. Esto da para un buen relato, sí señor. Santi Jiménez, muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en el enganche.
Un abrazo, ha sido un placer.
Lo normal.
¿Qué programa?
Lo
¿qué
normal, programa? Sí. Este programa. Bonus me ha encantado. ¿Eh?
¿Qué programa?
Brutal. ¿Cómo era George Best?
Es increíble.
Imprevisible.
Es que, no hay mejor manera de contarlo que una anécdota de este tipo. Después de haber conocido el contexto en el que destacó, después de conocer también la parte más amarga de él, al final, ¿qué te queda? Pues esto. Este fue el último George Best y este tipo de historias. Bueno, es que los periodistas pagamos lo que haga falta por vivir cosas así.
Esa copa no tiene precio, además, hablando de pagar.
Desde luego.
Estas son las historias que encuentras cada lunes en El Enganche, en Spain Media Radio, en la web, en la app, en iVoox, en Spreaker, en iTunes, en Google. ¿Dónde escuches tus podcasts? Allí nos tienes. Y en redes sociales, ya lo sabes, @ El Enganche con José David López y un servidor, Fran Izuzquiza. David, nos vamos a tomar una hora, ¿no?
Sí, tenemos que honrar al ídolo, ¿no? Al que nos ha hecho al rey al tener este gran programa. Siempre me deja una sensación fría en análisis profundo esto, Fran, porque estas figuras están tocadas por la varita mágica, el talento para el fútbol en las piernas, pero igualmente tocadas por la falta de equilibrio para gestionar todo eso en su cerebro. Y el caso de Best es increíble y poderoso, porque con el tiempo aquellos que creemos que un futbolista tan talentoso desaprovechó su capacidad por dejarse llevar por esos placeres de la vida, podríamos pensar que Best nos falló un poco a los que amamos el fútbol, porque podría haber conseguido más y habernos hecho disfrutar mucho más de su nivel durante un tiempo más prolongado. Pero claro, hoy, 13 años después de que nos dejara, pues analizamos toda su carrera, donde ganó Liga, ganó Copa, ganó Champions, hasta un Balón de Oro, porque no olvidemos que fue Balón de Oro. ¿Estamos en lo cierto si se piensa que nos falló? ¿O él ya consiguió todo y fue más feliz que nadie dejándose llevar por aquello que muchos querrían tener y jamás pudieron? Pues nosotros hemos explicado todo, que cada uno saque sus conclusiones. Nos han explicado cómo jugaba, nos han explicado cómo cayó, nos han explicado una broma para mezclar todo eso. Siempre va a ser único, así que hoy queríamos mostrarlo en El Enganche. Como siempre digo, gracias por escuchar los podcasts y hoy de verdad, programón, gracias por escuchar El Enganche.